Zancada, lo que conversas con amigas.
Hola, soy Pati Leiva y antes de pasar a la entrevista, quiero contarles de una serie que me tiene así como impactada, me tuvo por... La vi casi con sobredosis al fin de semana. No sé por qué no la había visto antes, pero... Ah, ya sé por qué, porque está en Star Plus y... Plus. Y como que ese no lo puedo ver en la tele de mi pieza porque tiene Roku. En cambio, en la tele del living que tiene Smart TV, o sea, que es Smart TV, ahí sí se puede poner la aplicación de Star Plus. Star Plus no funciona en el Roku. Qué tontera, porque todos los otros streamings sí se pueden ver. Entonces fui más lento, o sea, en agarrarla. Pero cuando la agarré el fin de semana, me la devoré. Y era obvio que quería verla si salía Lizzy Kaplan y Claire Danes. Como es algo que me atrae desde el principio. Se llama Fleischman is in Trouble, que fue traducida como La nueva vida de Toby, algo así. Bueno, Toby Fleischman es Jesse Eisenberg. Este actor, el protagonista del club de Red Social, debe ser lo más conocido de él, aunque ha hecho un montón de otras cosas, ya ha pasado tiempo. Y él es un médico que está casado con Claire Danes, que es Rachel. Tienen una forma muy distinta de ser y de cómo partimos este quiebre. Partimos la serie con el quiebre de ellos. Lo bonito y lo importante es todo lo que pasa en esta como un poco diario de vida de Toby, y que uno va cachando que no es todo sobre Toby, por eso la traducción del título es muy mala, porque también Rachel, que es Claire Danes, es muy importante, y también Lizzy Kaplan, que es Libby, que es una de las ex compañeras de universidad o de colegio. No me acuerdo de por qué eran compañeros si él es médico y ella es periodista. Pero eran ex compañeros, ellos dos, con Adam Brody, que yo encuentro que es muy preciosito. Él, ¿se acuerdan? En montones de sitcoms lo hemos visto. Yo encuentro que tiene esas caras como parecidas a... Tiene un aire a Harry Styles. No sé si me van a encontrar loca, pero bueno. Él salía en The O.C., también salió en Gilmore Girls, era como en los primeros pinches de Lane, ¿se acuerdan? También salía en Shazam, por si alguien fue a ver esa película, sí. Bueno, ellos son este como mundo anterior de Toby, como esos amigos de colegio, de juventud, que a los que uno no le puede venir con cuentos. Está muy buena la química entre ellos, cómo se relacionan, cómo se tratan, cómo se quieren, las cosas que se dicen. Pero, de nuevo, no es solo sobre eso. No es solo sobre la familia, no es solo sobre la amistad. Es un poco sobre lo que va pasando con la vida. Es sobre la vida, sobre el avance de las cosas, como que fuera la continuación de lo que terminan muchas películas, por ejemplo, que es como, y se casaron y vivieron juntos para siempre. Acá es como que viéramos la parte siguiente. Está muy buena, es durísima. O sea, uno igual queda como noqueado después de verla. Son 8 episodios y ahora es de Hulu. Y ahora caché que se hace llamar miniserie, no serie. Dura más de 45 minutos y es del 2022. Dice, primer episodio, 17 de noviembre de 2022, acá, donde lo estoy buscando. Y no se ha confirmado segunda temporada. Y no sé, me encantaría que exista, pero siento que tuvo un final. O sea, más que como pensar, el capítulo final fue bueno o malo, es una obra completa la temporada, que está muy bien hecha, muy bien armada. Actuaciones así, pero de la puta madre de la Claire Danes. Es impresionante esa mujer, denle todos los premios, porfa. Y Lizzie Kaplan, lejos el mejor personaje. Son todos tan llenos de capas, llenos de ángulos. Igual que la serie, como hay escenas en lugares que no te hubieras imaginado. Hay un juego de cámaras que me pareció alucinante, que primero era como parte como en los créditos con una cámara de cabeza, como totalmente al revés, filmando la ciudad. Y yo lo encontré muy lindo, la tipografía encima, el título, pero dije, igual eso podría ser para cualquier serie, que ¿por qué tiene un sentido especial que esté acá? Y siento que sí lo tiene. Ahí durante varias veces dentro de la temporada en que ese recurso se vuelve a ocupar, y encuentro que da una sensación, transmite la sensación, una sensación que creo que está totalmente planificada. Al menos así lo percibí yo. Así que véanla, se llama Fleischman is in Trouble y está en Star Plus.
La entrevista zancada. Hoy estamos con Nicole, muy cerca de un show muy importante que se viene con el último disco, Claroscuro, así que vamos a hacerle todas las preguntas de ahora y de siempre, porque son muchos años que están en nuestras playlists, oídos, retina, así que bueno, felices de tenerte aquí, muchas gracias, Nicole.
Nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a Zancada por esta invitación y a todos los que están escuchando. Un saludo ahí muy grande.
Sí. Cuéntanos cuál es el aura, la vibra de este disco. Cada disco tiene como su energía propia, ¿no? Yo estuve escuchando y siento un poquito de funky, como es como un sabor a la vez como muy actual, que lo he sentido en artistas que han venido a festivales. Pero bueno, quisiera saber cuál es como tu impronta personal con respecto a Claroscuro.
Cuando empieza como los procesos de hacer un disco, me ha pasado que para mí es muy importante lograr un grupo de canciones que reflejen un estado, un tiempo, una visión, un concepto, una emoción que vaya relatando un todo un poco. Entonces, todavía al ser un poco old school, busco eso, busco que sea una obra que marque un tiempo. Lo busco también a nivel personal, como grandes autorregalos, porque así siento mis discos. Los escucho y voy hacia esos momentos de mi niñez, de mi adolescencia, de cuando empecé a ser adulta, de cuando ya fui fuera de Chile. Entonces tengo esos momentos que a nivel de letras y canciones y sonoridad puedo volver a esos lugares. Y siempre es bueno de repente volver a ciertos lugares para saber dónde uno está parada en el presente. Y Claroscuro tiene esa luz y esa oscuridad, esa reflexión, quizás cierto estado de claridad, de lucidez, de haber vivido varios años de, de distintas situaciones, ¿no? De cómo, cómo crecer. He sentido con este disco que fue como una sanación, un impulso personal que me hizo ser más fuerte. Realmente todos los discos han sido íntimos. Panal, claramente un disco también muy íntimo porque habla de la familia, de formar familia y lo que yo como una mujer de 30 y tantos años estaba ahí observando a nivel personal lo que significaba ser madre y construir esta familia y seguir teniendo también una vida personal, emocional, con mi música. Esa reflexión que se hace, que hacemos todos un poco a ciertas distintas edades. Y Claro Oscuro yo creo que también viene a enmarcar muchas situaciones en común, a propósito de lo que nos pasó en pandemia, que fue cuando yo reuní las canciones y como que empecé a cerrar ideas y logré hacer este disco. A pesar de que tenía ideas antes, no había logrado detenerme con el corre-corre, con las tocatas, con celebración de 30 años, hacer disco en vivo, viajar, los niños. No había logrado como detenerme y reunir estas ideas que yo venía haciendo. Habla de muchas cosas que tenemos en común, porque uno puede ser muy distinto y tener pensamientos distintos a nivel socioeconómico, ya sabemos, ¿no? Pero tenemos como humanidad tantas más cosas en común. El sentimiento de inseguridad, de cuestionamiento, el dolor que uno tiene de las pérdidas, el perdonar, el confiar, el amar, el sentirse querido, son cosas que nos unen mucho, el sentir que estás perdido, o el no quererse también, sentir que no lo vas a lograr. Entonces todo eso enmarca este disco, por eso habla de la luz y la oscuridad, y entender que la luz y la oscuridad no son opuestos, sino que son súper complementarios y necesitan uno del otro. O sea, si uno no tiene momentos oscuros, nunca va a saber lo que es la luminosidad, la luz. Nunca va a poder valorar realmente esos momentos que parecen ser tan sencillos, tan que uno no va a recordar, al parecer, que no son los momentos de gran chaya, son los que más recuerdas, porque también en ese momento yo estaba con mi abuela de 105 años, que falleció el año pasado. La cuidé, tuve la oportunidad de cuidarla mucho en estos últimos... Bueno, ella vivió conmigo de chica, o sea, hemos estado unidas toda la vida. Pero como única mujer de la familia, tuve esa oportunidad de estar muy cerca y de acompañarla y de cuidarla en sus cosas hasta más íntimas. Y tuvimos muchas conversaciones y dentro de ellas, a propósito de lo que digo, lo que ella más recordaba, yo le decía, ¿qué es lo que más recuerdas de tus momentos felices? Y ella me decía cosas como cuando me pegaba el sol en la cara y estábamos tomando tecito y jugando carioca, o cuando estaba hablando con tu abuelo y estaba pensando en el almuerzo que iba a hacer, o regar el árbol de granadas y hacerle las granadas que a ustedes tanto le gustaban, como que recordaba cosas específicas, pero como a ese nivel, no como, cuando tu abuelo pudo llevarme a un viaje increíble, eso no lo recordaba, que eran cosas que recordaba de más joven, que era lo que hablábamos mucho, ella como que hablaba de su viaje, o de cosas como las fiestas que hicimos, como cosas como más espectaculares, si quieres decirlo, como que uno piensa que va a recordar más, pero ella recordaba esos momentos. Entonces, y es con lo que uno se va. Entonces, finalmente la felicidad y la luz está en esos detalles, y eso es lo que quería transmitir un poco en el disco.
Entonces, es un...
son más profunda de lo que es el tocar fondo y el revivir, el volver a empezar, el volver a darte una energía, el renacer. Que no es una vez en la vida, son muchas.
Claro que sí, entonces, en verdad tu discografía es súper honesta, como que siempre tiene que ver con lo que te está pasando, con lo que estás viviendo, y en momentos como este, y quizá también te pasó con Panal, es mostrar, mostrarse vulnerable también, es como algo nuevo, que quizá viene con la edad también. Lo que me cuentas de tu abuela, lo habíamos conversado harto porque acabo de crear paralelamente una comunidad que se llama Gloria desde los 40, que habla a las mujeres que tenemos más de 40 y que de repente sentimos que el mundo no nos habla a nosotras, que ni los medios ni la publicidad, es como que se saltan como de la mamá a los viejitos, ¿cachai? Entonces, bueno, he tenido muchas conversaciones interesantes y es tal cual lo que tú me dices de tu abuela, el concepto del éxito o de la felicidad va cambiando con los años. Entonces, cuando tú quizá querías ser, no sé, que directora en tu empresa, era lo más importante y filo con perderte momentos de la vida, qué sé yo, porque era lo que tú querías, quizá tu concepto de éxito 10 años después es que nadie me joda, o, ¿cachai? Como, o poder no preocuparme de no ir a tal lugar, o ser capaz de decidir con quién quiero estar y con quién no, sin, con más decisión, no sé. Entonces, me hace mucho sentido esto de la sinceridad del claroscuro y del complemento y de la vulnerabilidad, que siento que hay que reivindicarla. Como, creo que cuando alguien se muestra vulnerable es todavía más atractivo, todavía más ganas de como indagar ahí, de escuchar esas canciones, por ejemplo.
Yo creo que cuando uno escribe canciones, o por lo menos mi proceso de componer, que lo tengo desde Esperando Nada, de los 17 años, con Dame Luz, con canciones que están en ese disco, Va a Llover, Con Este Sol, desde ahí busco, en el fondo, ser lo más honesta posible y al mismo tiempo abarcar ciertos temas que nos involucren a todos. De alguna manera entendí muy chica, por el tener que escribir y por observar lo que yo pienso escribiendo en ese ejercicio, que compartimos muchas cosas en común, pero al mismo tiempo, lo que dices tú, cuando empecé a escribir me daba cosa ser tan vulnerable, me daba pudor. Hablar de esas cosas tan íntimas o de esos miedos, pero cuando vas creciendo, y qué interesante, eso de ahí me da el dato para escuchar este podcast o de los 40, porque sí. Desde hoy, bueno, la canción Hoy, por ejemplo, que la escribí, recién León había nacido hace muy poco, y yo estaba muy resfriada, que no, esos días no lo pude amamantar. Entonces, como mamá primeriza, me sentía horrible. O sea, me sentía que era la peor mamá del mundo. Que
Fallé
al tiro, ¿cachai? Es como... y tenía la guitarra ahí al lado, porque no podía ir a verlo. Estaba con mascarilla, ¿sí? Y pensando, pues, en todo lo que había hecho, en mis éxitos y en mis logros. Pero claro, cuando uno es mamá por primera vez, siente que la meta más importante de la vida y tu proyectito humano de carne y hueso, es lo más importante. O sea, si ahí falláis, todo mal. Entonces me sentí muy mal, y esta canción como que me dio este impulso de que no puedo ser tan exigente, ¿no? Conmigo, y que hay aprendizaje en todo. Y ahí es como que uno va madurando, asumiendo, pero lo que tú dices es cierto, he logrado, y es lo que yo he buscado como compositora, en ese sentido, ir creciendo, ir mejorando cada vez en apuntar a ser honesta, a que la melodía también, que la letra vaya con la melodía, con la energía. El contar un sentimiento, una historia en 3 minutos siempre es un gran desafío.
Sí, claro.
Entonces, pero al mismo tiempo yo creo que con este disco, y te agradezco mucho que me lo digas o que lo puedas percibir, me hace muy feliz que logré que todas estas cosas, que la forma de escribir en la vulnerabilidad, en la emoción y con claridad uno pueda entregar un mensaje que sea honesto y que uno pueda desnudarse de una manera clara, poética, en 3-4 minutos. Entonces, era uno de mis grandes desafíos en este disco, claramente. Así que, qué bueno que lo puedas notar, lo agradezco mucho.
Sí, muchas gracias a ti, porque eres un gran referente de eso, y me muestro así como soy. Me imagino en el arte el pudor debe ser como un monstruo, como acechando un poco al arte siempre, porque imagínate todo el arte que nos hemos perdido porque a veces el pudor ha ganado, ¿no?
Exacto.
Entonces es súper valioso cuando se traspasa y podemos ver esto y verte a ti, y quizá en otra entrevista o en otro momento también me gustaría saber cómo tu relación con tu público, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Es como que hay muchas historias interesantes por contar, y gracias por compartirlas en tus discos. Te estaremos viendo pronto en el escenario.
Sí,
porque ya se viene el Club Chocolate el 19 de mayo.
19 de mayo.
¿Cierto?
Sí. El Club Chocolate, no, bueno, ahí aclarar que no va a ser el lanzamiento de Claro Oscuro en su totalidad todavía, pero sí ya van 5 singles que los vamos a tocar, y vamos a hacer un recorrido, por supuesto, de todo, la
que
mayoría...
Eso no te lo perdonan.
No, perdonan. Súper bonito, y ha sido un tiempo de tocar harto con la banda. Bueno, ya varios años, y han sido muy bonitos los últimos shows que hemos tenido, de compartir con la gente y ver en el público 3 generaciones cantando. Eso es
maravilloso.
Es muy maravilloso, porque están mis contemporáneas, las mamás de mis contemporáneas, que las acompañaban de más chicas.
Claro.
O que ya se sabían las canciones porque ellas
aquí en mucho. El auto, claro.
Claro, y están las hijas de mis contemporáneas, que también por sus mamás han también escuchado mis discos, y eso es bien gratificante, es bien bonito cada vez que estamos tocando en vivo, ver como a 3 generaciones así cantando a todo pulmón, y que les haga sentido estas canciones y que les den ganas de cantarlas. Y para mí, seguir haciendo música y decir en esos conciertos, como nos vamos a encontrar en el 19 de mayo, el conscientemente saber que mi gran éxito ha sido permanecer en el tiempo todos estos años haciendo lo que me apasiona y viviendo de ello, o sea, el poder seguir nutriéndome de músicos nuevos, siempre en los 90, que compartí con muchos músicos. No había esta onda, esta energía de apoyo que hay ahora.
De colaboración.
De colaboración, que es magnífica y admiro muchísimo. Y era lo que yo anhelaba en los 90 y no pasaba de la manera que pasa ahora, por muchas razones. Chile era distinto, estábamos más lejos de todo, las oportunidades aún eran menos. Se puede entender de muchas maneras, pero lo que pasa ahora de la colaboración, no solamente entre músicas mujeres, que ahora hay muchas más, ¿no? Antes éramos muy pocas, y eso también es muy lindo, porque también la creación femenina tiene, como la creación masculina, tienen sus raíces, sus puntos, sus cosas en común que son muy buenas como de trabajar y de compartir. Entonces, me encanta lo que está pasando con la música ahora. He colaborado también con varios músicos y grupos y artistas de ahora, chilenos, que son muy bacanes. Creo que Chile desde siempre ha tenido grandes artistas. Yo también me inspiré comenzando en grandes artistas chilenos, desde Cecilia, desde la misma Violeta Parra, por supuesto, Miriam, Palmenia Pizarro, grandes bandas, Los Ángeles Negros, con su melancolía, romanticismo. Entonces, somos un país que tiene mucha música y muchos músicos, a pesar de ser tan pequeño, y estoy viviendo esa observación de lo que pasa ahora con mucha alegría y con mucha esperanza también de que voy a seguir haciendo música por muchos años más y que van a venir grandes músicos también a compartir, a enseñarnos y yo poder también traspasar esa y abrir ciertos caminos que a veces también sentía que me hubiese gustado tener, ¿no? Como que yo...
Claro, como proyectando a tu Nicole de hace 20 años también.
Sí, me hubiese gustado tener ciertos consejos o más consejos y más conversaciones que ahora se tienen, y eso es muy de retroalimentarse y eso es muy bacán.
Genial, Nicole, un millón de gracias, mucho éxito, tienes todo el cariño del público que mereces, eso es un trabajo de años y de sinceridad que se van pagando con el tiempo, recibiendo, cosechando, muy merecidamente. Un abrazo y mucho éxito en Club Chocolate.
Muchas gracias, un gustazo, qué linda conversación y espero que nos encontremos
igualmente
de vuelta en no mucho tiempo. Un abrazo grande.
Chao, chao, gracias.
Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.